Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
¿Qué tal amigos de Voice of Indonesia? Soy Borja Saman y es un placer estar con ustedes. Estoy con ustedes para presentarles las últimas noticias e informaciones interesantes desde Jakarta, Indonesia. También las bonitas canciones pop de Indonesia. Les presento primeramente las noticias. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos están desarrollando una serie de proyectos estratégicos que se consideran para profundizar las relaciones económicas entre ambos países, desde el desarrollo de centros de datos hasta la conversión de residuos en energía. El embajador de Indonesia en los Emiratos Árabes Unidos, Yuda Nugraha, afirmó que el ministro coordinador de Alimentación de Indonesia, Zulkifli Hasan, se reunió el miércoles en Abu Dhabi con el ministro de Energía e Infraestructura y enviado especial de los Emiratos Árabes Unidos a Indonesia, Suhail Muhammad Al-Masroi, para debatir o analizar diversos proyectos concretos en los que se puede trabajar conjuntamente de inmediato. Yuda declaró, tras asistir a la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi, que varios sectores de principal preocupación incluyen la inversión en petróleo y gas, el desarrollo de proyectos de conversión de residuos en energía como parte de la agenda de transición energética de Indonesia y el desarrollo de la industria de los centros de datos cada vez más necesario en la era de la inteligencia artificial. Yuda enfatizó que la demanda global de centros de datos está aumentando rápidamente, mientras que la tecnología de inteligencia artificial requiere una capacidad de centro de datos y un consumo energético significativos. Por lo tanto, continuó, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos también analizaron cómo vincular el desarrollo de centros de datos en el uso de energías renovables y limpias, que son el principal enfoque de los Emiratos Árabes Unidos. Además de los sectores energético y tecnológico, ambos países también analizaron oportunidades de cooperación en logística, dada la posición estratégica de Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos como centros regionales. Yuda afirmó que Indonesia tiene el potencial de convertirse en el centro de distribución de los Emiratos Árabes Unidos para Asia y Sudeste Asiático, mientras que los Emiratos Árabes Unidos pueden convertirse en la puerta de entrada de Indonesia a los mercados de Oriente Medio y África. Yuda enfatizó que el principal objetivo de las conversaciones con los Emiratos Árabes Unidos es asegurar que todos los compromisos se traduzcan en acciones concretas. El director ejecutivo de Transisi Bersih o la Transición Limpia, Abdurrahman Arum, cree que Indonesia es capaz de duplicar el precio mundial del níquel, situándolo entre $26,000 y $36,000 por tonelada métrica en los próximos 3 a 5 años. Al informar sobre un estudio titulado Estrategia de Control de Níquel, realizado en Jakarta el miércoles, Arum afirmó que las políticas de gestión de níquel deben equilibrarse con estrategias de implementación adecuadas. Principalmente se necesita una estrategia precisa para que las grandes reservas y la producción masiva de níquel beneficien la prosperidad del país. La estrategia recomendada por Transisi Bersih es controlar y utilizar. Con esta estrategia, Indonesia tiene el potencial de duplicar los precios mundiales del níquel a entre 26.000 y 36.000 dólares por tonelada métrica en los próximos 3 a 5 años. Si la estrategia se implementa en 2026, se espera que este aumento de precio se logre en el periodo de 2028 hasta 2030. E Indonesia tiene el potencial de obtener ingresos adicionales de hasta 369 billones por año. Para este fin, la transición limpia recomendada 4 pasos estratégicos clave. Primero, ajustar las cuotas de producción estableciendo límites de producción de 3 a 5 años para eliminar el excedente global y aumentar los precios. Segundo, implementar un impuesto progresivo a la exportación del 10 al 35%. El tercer paso es eliminar los incentivos fiscales mediante la revocación de las exenciones fiscales y las desgravaciones fiscales para nuevos proyectos de fundición. Según Transisubersi, el dominio del mercado de Indonesia ya es lo suficientemente fuerte como para atraer inversiones sin necesidad de subsidios adicionales. En cuarto lugar, se deben mejorar los estándares ambientales, sociales y gobernanza para que la gestión del níquel no solo aporte valor económico, sino que también mantenga la sostenibilidad ambiental y social. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, declaró que el gobierno indonesio establecerá una nueva empresa estatal específicamente para el sector textil. Este plan fue impulsado por el presidente Prabowo Subianto durante una reunión en Ambalang, Bogor, Jawa Occidental, el 11 de enero de 2026. Esto se debe a que la industria textil y de la confección se considera la más vulnerable a los riesgos de las políticas arancelarias estadounidenses. Airlangga explicó en el evento Perspectivas Empresariales 2026 del Consejo Empresarial de Indonesia, celebrado el miércoles en Jakarta, que con base en los resultados del estudio, el plan se complementará con la elaboración de una hoja de ruta para fortalecer la industria textil y productos textiles. Para apoyar esta política, el gobierno ha asignado 6.000 millones de dólares estadounidenses en fondos a través del BPI Danantara. Los fondos se utilizarán para adquirir bienes de capital, implementar nuevas tecnologías e incrementar las exportaciones del sector textil. El ministro coordinador reconoció que persisten deficiencias en la cadena de valor textil, en particular en la producción de hilados y telas, el teñido, la estampación y el acabado. Se espera que la creación de una nueva empresa textil estatal impulse la modernización y el desarrollo industrial de este sector. Estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Queridos oyentes, la vida está llena de desafíos, pero siempre hay esperanza en cada proceso. Vamos a escuchar el siguiente frase célebre de Hasyim Asari. Hasyim Asari dice: la religión y el nacionalismo son dos polos que no son opuestos. El nacionalismo es parte de la religión y ambos se refuerzan mutuamente. ¿Quién es Hasyim Asari? Hasyim Asari es un erudito islámico muy respetado y reconocido en Indonesia. Hasyim, como se le conoce cariñosamente, es reconocido por su larga trayectoria defendiendo los intereses del pueblo y la nación. Además de ser el fundador de Nahdlatul Ulama, una organización islámica indonesia, a menudo se le considera el padre del Islam en Indonesia. Para Hasyim Asari, la defensa de la nación y el mantenimiento de la unidad eran inseparables de la práctica de las enseñanzas religiosas. Esta mentalidad se convirtió en la base del surgimiento de un espíritu nacional religioso donde la fe, la unidad y la responsabilidad social se unieron para construir una Indonesia pacífica y soberana.
Voice of Indonesia.
Queridos oyentes, ¿tienes planes para mañana? Antes de empezar su actividad para mañana, escuchemos el pronóstico del tiempo. Del 16 al 19 de enero de 2026, el clima de Indonesia estuvo generalmente dominado por lluvias de ligeras a fuertes. Se espera un aumento de las precipitaciones moderadas en Jambi, Sumatra del Sur, Islas Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Occidental, Jawa Central, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Sulawesi del Norte, Maluku del Norte, Maluku, Papua Occidental, Papua Central, Papua y Papua del Sur. Además, se esperan fuertes lluvias, posiblemente acompañadas de relámpagos y fuertes vientos en Sumatra Occidental, Jawa Oriental, Nusa Tenggara Oriental y las tierras altas de Papua. Se esperan fuertes vientos en Sumatra del Sur, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Kalimantan del Sur, Banten, Jakarta, Hawa Occidental, Hawa Central, Yogyakarta, Hawa Oriental, Bali, Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Sulawesi del Sur, Sulawesi Sureste, Sulawesi Central, Sulawesi del Norte, Gorontalo, Maluku del Norte, Maluku, Papua Central, Papua del Sur, Papua Occidental y las tierras altas de Papua.
Voice of Indonesia.
Gracias por escuchar la transmisión de La Voz de Indonesia a través de la aplicación RRI Digital. En la aplicación RRI Digital también puede disfrutar de transmisiones en vivo de todas las estaciones de RRI en Indonesia, listas de reproducción de música favoritas, podcasts inspiradores y vídeos de noticias más recientes. También puede interactuar directamente a través de las funciones de Like, Comment, Share y Live Chat. RRI Digital, soluciones de información y entretenimiento a su alcance. Descárguelo ahora en Google Play y App Store.
Dalam kasih dan harapan
berbagi semua.
Bueno, queridos oyentes, ahora les pongo otra bonita canción pop de Indonesia titulada Pujaan Hati, cantada por Andra and the Backbone.
Jatuh hati kepada
Voice of Indonesia.
Queridos oyentes, cada 15 de enero, Indonesia conmemora el Día de Dharma Samudra. Este día está directamente relacionado con la batalla del Mar de Aru en Molucas, que tuvo lugar el 15 de enero de 1962. La batalla formó parte de la Operación Tricora para recuperar Irian Occidental de manos de los holandeses. En la batalla participaron tres lanchas rápidas de la Armada de Indonesia, una de ellas el buque de guerra KRI Macan Tutul. A bordo del Macan Tutul se encontraba un oficial cuyo nombre pasaría a la historia de Indonesia, el Comodoro Yosudarso. Su misión era clara: defender el honor de la República Roja y Blanca y luchar por la devolución de Irian Occidental a Indonesia. Sin embargo, la fuerza del enemigo era mayor. En una feroz batalla en el mar de Arafura, el buque de guerra indonesia KRI Macan Tutul fue atacado. En medio de la crítica situación, el comodoro Yosudarso tomó una decisión crucial: mantenerse a flote, permitiendo que los demás barcos escaparan. El comodoro Yosudarso murió junto con su barco. Sin embargo, su espíritu de lucha nunca flaqueó. Al contrario, se convirtió en una llama de lucha que encendió el espíritu de la nación. Este evento se conmemora como el Día de Dharma Samudra. Cada 15 de enero, el pueblo indonesio rinde homenaje a los marines que dedicaron su vida y su cuerpo a la soberanía de la nación. El Día del Dharma Samudra no es simplemente una conmemoración de la batalla, es un recordatorio de que los mares de Indonesia están protegidos por el coraje, la lealtad y el sacrificio desinteresado. Del Mar de Arafura aprendemos una cosa: que el océano no es solo una frontera, sino también un testigo silencioso del amor de los héroes por Indonesia. Para conmemorar el Día de Dharma Samudra 2026, varias unidades de la Armada de Indonesia en varias regiones realizaron una oración conjunta como una forma de respeto a los héroes caídos y una reflexión sobre los valores del servicio y el sacrificio. En Batam, el Comando Regional de la Armada celebró oraciones comunitarias simultáneamente el martes 13 de enero de 2026 en dos lugares: la Mezquita Al-Salam para musulmanes y el cuartel general del Comando Regional 4 de Batam para los cristianos. Un evento similar se celebró en Surabaya. El Comando de la Segunda Flota celebró oraciones comunitarias simultáneas en la base naval del Comando. Las oraciones tuvieron lugar en la Mezquita Al-Mahdi, la Iglesia GPIB Galilea Pasiran y el Templo Jala Viradharma del Comando de la Segunda Flota, y asistieron soldados de diversas confesiones religiosas. Feliz Día del Dharma Samudra.
Dirimu di langkahku Dunia pun seakan pasti hempaskan angan yang semu, lalui nuansa yang indah, hiasi hari-hariku. Dirimu di langkahku, hadirnya dirimu di langkahku.
¿Quiere estar siempre actualizado con noticias precisas y confiables y escuchar Voice of Indonesia y todas las transmisiones de RRI en Indonesia? RRI.co.id es la respuesta. RRI.co.id, el portal de noticias oficial de Radio República Indonesia, presenta las noticias más recientes, creíbles y completas de toda Indonesia y el mundo. Obtenga información de fuentes confiables solo en RRI.co.id. Un medio de radio de noticias en línea confiable. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali. Di Bali, que significa en Bali. Escuchemos su conversación. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Pertunjukan Harian, que significa espectáculo diario. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero australiano, y Vidari, una compañera de la comunidad de vlogs de Bali. Mientras veían un espectáculo de danza kecak en Uluwatu, Bala, Vidari le dijo a Chris que el programa era diario.
Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Karena itu, que significa por eso. Tari kecak, que significa danza kecak. Menjadi, que significa convertirse. Pertunjukan, que significa espectáculo. Harian, que significa diario o diaria. Di sini, que significa aquí. Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. En español significa, por este motivo, la danza kecak es un espectáculo diario aquí. Heboh, que significa conmoción. Gerakan, que significa movimiento. Penari, que significa bailarín o bailarina. Energic, que significa enérgico o enérgica. Setiap hari, que significa cada día. Penonton, que significa espectador. En la conversación, ustedes han escuchado la expresión karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Que significa, por este motivo, la danza kecak es un espectáculo diario aquí. En esta expresión está la palabra harian. Harian, que significa diario, que significa todos los días. La palabra harian o diario funciona para expresar la frecuencia de las actividades que se realizan todos los días. En esta expresión, la palabra harian, que significa diario, se utiliza para describir el espectáculo de danza kecak que se realiza todos los días en Uluwatu. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de otras palabras que expresan la frecuencia de actividades relacionadas con unidades de tiempo. Mingguan, que significa semanal. Saya mengikuti kursus bahasa Indonesia mingguan, que significa tomo un curso semanal de idioma indonesio. Bulanan, que significa mensual. Penari kecak di sini menerima gaji bulanan. Que significa los bailarines de kecak aquí reciben un salario mensual. La danza kecak es una de las danzas tradicionales balinesas. La danza kecak suele ser interpretada por decenas de bailarines. Se sientan en círculo, se mueven y cantan juntos. El sonido típico que se escucha es cha-cha-cha. Ese sonido hace que este baile se llame baile kecak. La danza kecak retoma el tema de las historias de épico Ramayana. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el título Pertunjukan Harian. Pertunjukan Harian, que significa espectáculo diario. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y nos vemos. La violencia genera violencia. De igual manera, después de todo el abuso sufrido, una víctima de acoso puede volverse violenta, tanto contra los demás como consigo misma, lo que a veces puede ser fatal. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta acción violenta por parte de una víctima de acoso? Aquí tienes una recomendación de la doctora Zarina Akbar, psicóloga de la Facultad de Psicología de la Universidad Negeri Jakarta.
Again, in here, build a culture of trust is very, very important in here, right?
De nuevo, construir una cultura de confianza es fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos construir nuestra conversación diaria con nuestros hijos y estudiantes? Aprendemos a responder sin prejuicios. Así pueden hablarnos de todo sin miedo ni reaccionar incluso ante un pequeño error. O quizás podemos evitar frases como, por ejemplo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque les da mucho miedo este tipo de situaciones. Y de nuevo, ¿cómo construimos una cultura de confianza? Así pueden compartir, hablar de lo que realmente les sucedió. También podemos enseñarles a buscar ayuda. Esta búsqueda de ayuda nos permite brindar información, identificar el acoso, saber con quién hablar en la escuela cuando se observa algún comportamiento o se relaciona con el acoso, con quién hablar en la escuela de forma segura. Podemos usar procesos o afirmaciones como me siento inseguro o necesito ayuda para enseñar a nuestros hijos o estudiantes este tipo de comportamiento. Y de nuevo, es muy importante que muchos perciban que el acoso es algo común, ¿verdad? Hay quienes perciben que el acoso escolar es algo común. Es una broma. Vamos, es solo una broma, algo así. Sí, pero entonces, ¿cómo podemos normalizar las denuncias sobre el acoso escolar? El acoso escolar no es algo común, no es una broma. Por lo tanto, como adultos, somos responsables de proteger a nuestros estudiantes y de brindarles más educación sobre el acoso escolar. Y creo que brindar denuncias anónimas es muy importante y el apoyo entre pares también es muy importante para nuestros hijos. Así es más probable que los niños o estudiantes denuncien cuando se convierten en acosadores o víctimas y se sienten más seguros. Puedes escuchar Voy Talk completa en nuestro canal de YouTube Voy Oficial. Les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el río Merah o Sungai Merah. El río, que suele tener agua clara como el cristal, atrae a muchos turistas. Pero, ¿qué pasaría si vieras un río tan rojo como la sangre? Sí. El río Rojo realmente existe en Indonesia. Está ubicado en la región de Barito, Kalimantan Central. De acuerdo con su color, este río se llama el río Rojo o la gente Dayak lo llama el río Marak. El color rojo proviene de la contaminación de las raíces de los árboles en el bosque del Monte Beriun. Este bosque se convierte en la cabecera del río y es muy denso. De acuerdo con las características de las lluvias tropicales en Kalimantan, el área del río Rojo sigue siendo muy hermosa, rodeada de una variedad de vegetación verde que prospera en los bosques de Kalimantan. Según la comunidad local, aunque el agua del río es de color rojo, es apta para el consumo. Además, según un mito que se desarrolló en la comunidad, también se cree que el agua del río rojo blanquea la piel. Otro mito, si uno se baña en este río, todo el cansancio desaparecerá porque el agua es fría y fresca. Aún así, el río rojo sigue siendo sagrado para la tribu Dayak, por lo que hay una serie de tabús que deben evitar los turistas. Uno de los tabús es no desnudarse al bañarse en el río. Si no quiere bañarse directamente en el río rojo, puede visitar la aldea turística de Pasir Panjang en la regencia de Kota Waringin Occidental. Ahí la comunidad ha construido una piscina de aguas rojas de la que se puede disfrutar.
Of Indonesia.
Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Hoy les presentamos una canción de Sumatra Occidental con el título Ayam Den Lape. La letra de la canción Ayam Den Lape, que se puede traducir al español La gallina está suelta, fue escrita por Nursiha, mientras que la melodía fue escrita por Abdul Hamid. En la década de 1950, la canción Ayam Den Lape era popular tanto en Indonesia como en el extranjero, como Malaysia, Vietnam e incluso Japón. Aunque tiene un arreglo alegre, la canción Ayam dan Lape cuenta la historia de la tristeza de alguien que ha perdido una gallina. La gallina en la canción Ayam dan Lape simboliza riqueza o cosas que son muy valiosas para una persona. La letra también menciona varios lugares de Sumatra Occidental que tienen belleza, como Pagaruyung, Pandai Sike y Batu Sangkar. Oyentes, aquí les presentamos Ayam dan Lape de Dede Dia.
Voice of Indonesia.
Lapa, para que tu aso, temba, manemba.
Deulang.
ulah laki-laki ranca padu si basi salah de ulah ameh jo pera kudona muar menyandang baja lapa 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 lapa
Queridos oyentes, les agradecemos por su compañía. Nos vemos en la siguiente emisión.